Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Pero bueno, hermanos, entonces nosotros vamos a estar aquí en Juan capítulo, estoy acostumbrado a decir Juan. Estamos nosotros en Lucas capítulo 11, y hoy vamos a ver un pasaje muy interesante. Hace 8 días comenzamos esta serie acerca de la oración, acerca del título, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y es interesante para mí. Está en inglés. Uy, ¿y quién hizo eso? A ver, pero gracias por decirme, hermano, porque si no, uy, quedaríamos gringos todos. Ahí está, bueno, gracias a Dios. Okay, now we're here in Luke. No, bueno, aquí estamos en Lucas capítulo 11. Gracias, hermano, por decirme. Este era el momento oportuno para decir eso. Estamos en Lucas capítulo 11, hermanos, viendo y pues continuando un pensamiento que comenzamos hace 8 días. Pues los discípulos llegaron a Cristo. Es muy interesante que ante Cristo, pues estos discípulos, estos hombres que pasaban la vida con Él por varios años, nunca le dijeron, nunca le pidieron que les enseñara a predicar. Nunca dijeron, Señor, enséñenos a predicar. Señor, enséñenos a hacer milagros. No dijeron, Señor, enséñanos a hablar con autoridad. Pero dijeron una cosa, una petición de ellos, una cosa que dijeron al Señor, Señor, enséñenos a orar. Porque vemos que usted siempre está orando y nosotros queremos orar como usted. Usted, Señor Jesús, tiene una conexión con el Padre. Queremos esa misma vida, queremos esa misma conexión. Entonces hace 8 días, para repasar, ya vimos esto de que estos hombres, siempre cuando Cristo estaba orando, ellos estaban ahí mirando, y dicen Hebreos que Él oraba con gran clamor y hasta lágrimas, y ellos veían que la vida de oración era una vida modelo de Cristo en cuanto a la oración. Entonces hace 8 días hablamos de que Cristo les enseñaba, la oración no tiene que ser muy complicada. Pues muchos piensan que, bueno, yo no tengo la palabra para decir una oración muy hermosa, muy bonita. A veces vemos tarjetas o fotos, arte, vemos libros, hasta libros que traen oraciones. Y, uy, muchas palabras hermosas, el vocabulario muy interesante, cómo fluye todo. Y decimos, Señor, yo no puedo orar porque yo no, ni siquiera sé qué quiere decir esa palabra. ¿Qué quieren decir? Señor, yo no puedo crear en una oración bonita. Pero Cristo dijo a sus discípulos, miren, la oración no es muy complicada. Les enseñó una oración de 60 palabras, dijo, pues pueden orar así, pero más que las palabras, 60 palabras no es mucho. Usted puede decir esa oración en menos de un minuto. Pues no es pasar toda la noche en oración y con estas palabras y otras palabras, pero les enseñó una cosa, como vimos hace 8 días, que lo más importante es de tener una necesidad de escuchar de Dios, una persistencia, una absoluta necesidad. Y dice que si usted siente esa necesidad, va a poder orar y usted va a orar. Si no siente la necesidad, si no quiere, si no piensa que necesita de Dios, pues no querrá orar. Y simplemente cuando ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar, comenzó a decirles, la oración, básicamente debemos tener esa actitud de persistencia, de necesidad. Y con esa actitud nos va a impulsar, nos va a estimular a orar. Cuando necesitamos oír de Dios, oraremos y oiremos de Dios. Cuando no necesitamos a Dios, ¿por qué orar? ¿Cierto? Entonces primero enseñó eso, pero ahora está continuando este pensamiento. Pues eso fue como, esa enseñanza fue la actitud de la oración, pero ahora vamos a ver la base de la oración. El fundamento, la fundación de nuestra oración, no solamente por qué debemos orar y con cuál actitud, pero vamos a ver cómo podemos comenzar esa oración, cómo podemos aprender. Y la enseñanza de hoy les va a ayudar muchísimo. Y es interesante, estaba pensando en esta serie por un tiempo y pues estaba cuadrando la cosa y yo dije, ay, no sé, pues no es un mensaje para el Día de la Madre, pero yo creo que también es, porque estamos hablando de cómo orar a Dios como nuestro Padre. cómo tener confianza en la presencia de Dios. Amén. Vamos a mirar aquí en Lucas capítulo 11. Comenzamos con el versículo 1 al 4 para tener el contexto y luego saltaremos al versículo 11, porque los otros versículos, hablamos de eso hace 8 días. Dice Lucas 11: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pues cuando comenzó esa oración, ¿comenzó con qué? Padre nuestro. Dice, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro. Y luego vamos, él va a continuar ese pensamiento en el versículo 11 en adelante. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Pues es muy interesante lo que dice aquí. Vamos a estar mirando dos principios básicamente en este sermón. Será algo muy sencillo, algo que le va a ayudar, algo que ha ayudado y ha cambiado mi vida de oración. Pues básicamente uno de los principios más importantes es cómo orar a nuestro Padre, cómo acercarnos y tener confianza en la presencia de nuestro Padre. Y Cristo podría haber dicho, pues cuando ustedes oren, deben comenzar la oración con: Rey nuestro que estás en los... Bueno, no dijo Rey nuestro, a pesar de que Dios es Rey, ¿cierto? No dijo, deben orar Señor de señores y Rey de reyes, el Creador del universo altísimo. Bueno, esas cosas son ciertas, son verdades. Hay veracidad en el hecho de que Él sí es el Creador del universo, que sí es el Señor de todo. Y podríamos decir, amigo nuestro, llegar ante Él como un amigo, porque la Biblia dice que era amigo de Abraham, y nosotros también somos hijos de Abraham, los que hemos creído, y podemos ser llamados los amigos de Dios. Dios es nuestro amigo. Y podríamos decir, amigo nuestro, necesito esto. Pero dijo, hay algo mucho mejor que le dará más acceso todavía al Dios eterno, es decir, Padre nuestro, mi Padre, mi Papá, mi Padre. Entonces vamos a estar mirando este principio ya en estos minutos, pero antes de eso vamos a orar, amén. Señor Padre Celestial, te agradecemos por otro día que nos has dado. Te agradezco, Señor, por la oportunidad para abrir tu palabra aquí y exponer, Señor, sobre la verdad que está aquí, que ha cambiado mi vida, Señor, que me ha ayudado bastante y me ha ayudado a pasar íntima comunión contigo, Señor. Así que eres, la oración no tiene que ser algo muy aburrido, Señor, no tiene que ser algo que nos da miedo, sino que podemos tener acceso y podemos tener confianza delante de ti, porque eres nuestro Padre. Ayúdanos en este tiempo, ayúdame a explicar bien lo que es este principio, Señor, para que todos los que están aquí escuchando mi voz esta mañana escuchen tu voz. Espíritu Santo, yo te pido que toques los corazones de los que no son tus hijos, para que lleguen también a orar y poder orar, Padre, porque no todos somos los hijos de Dios, pero los que te recibimos somos tus hijos. Señor, ayúdanos en este momento a darte suprema gloria y honra y majestad, porque tú eres grande y tú sí eres el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, gracias. Padre, gracias. En tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, pues vamos a mirar solo dos puntos el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué chévere!, ¿no? El pastor siempre tiene 3 y 4, 5, y cada punto demora media hora. Entonces, si solo son dos puntos, entonces estamos aquí. Ah, espere. Bueno, vamos a estar mirando dos principios muy, muy básicos, pero muy importantes. Pues Dios, como un buen padre, es accesible. ¿Amén? Dios, como un buen padre, ¿es qué? Accesible. ¿Qué quiere decir eso? Pues para mirar lo que dice la Biblia, un pasaje paralelo, lo encontramos en Mateo capítulo 6. Vamos ahí, o puedes mirar aquí en el video, en Mateo capítulo 6, versículos 7 a 9. Aquí también está enseñando sobre la oración, está hablando con sus discípulos, está por darles una oración muy parecida a la oración que apenas vimos en Lucas 11. Pero dice aquí, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. En otras palabras, las personas que no son de Dios, las personas en este contexto que son las personas perdidas, que son religiosas pero perdidas, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Él sigue dándoles lo que es la oración modelo. Bueno, aquí dice algunas cosas principales que debemos entender. Dice que no hay que orar como ¿quiénes? Los gentiles. Pues nosotros somos gentiles, pero en ese contexto está refiriendo a los que no conocen a Dios, a los que no son de Dios. Y dice que ellos sí también oran, que ellos sí también tienen una vida de oración, pero ellos usan ¿qué? Vanas repeticiones y palabrería. ¿Qué es palabrería? Hablar mucho y tener vocabulario impresionante, mucho mejor que pastor, pues eso no será muy difícil. Un vocabulario para llegar ante el Rey de Reyes e impresionarle con nuestra inteligencia, con nuestras palabras. Y somos como artistas con las palabras, el vocabulario, y vamos colocando así en una. Somos buenos oradores. No. Dice, ellos hacen eso. Ellos usan vanas repeticiones. Pero dice, básicamente, hay dos clases de personas aquí. Vamos a estar hablando de esas dos clases. Hay una clase de persona, un grupo de personas que llegan a Dios o llegan a orar para tener acceso a Dios. Quieren orar. Ay, gracias, Brandon. Muy amable. Amén. ¿Tienen sed? No. Bueno, sigamos entonces. Amén. Hay un grupo de personas que quieren orar para ganar acceso a Dios, que el propósito de su oración es para acercarse. Por eso sienten la necesidad de usar vana repetición para despertar a Dios, para usar una palabrería hermosa, vocabulario impresionante, para impresionar a Dios, para ganar acceso a Dios. Y ellos sienten la necesidad a orar para ganar acceso a Dios. Pero hay otro grupo de personas, y bíblicamente debemos estar en ese grupo. Ese grupo dice, bueno, nosotros ya tenemos acceso a Dios, entonces por eso vamos a orar. Nosotros ya podemos entrar, ya hemos entrado y Dios nos ha abierto la puerta, y no vamos a orar para que nos abra la puerta, sino que vamos a orar porque ya tenemos acceso. No vamos a orar porque queremos impresionar a Dios, sino que vamos a orar porque Él nos ha aceptado a pesar de los fracasos y las dudas y las debilidades nuestras. Amén. Hay dos mentalidades. Pues en otras palabras, estas dos bases, estas dos fundaciones para cada relación humana que nosotros tenemos acá en la iglesia y allá en el trabajo, en la universidad, en cada parte, pues básicamente están en dos partes, dos grupos, dos bases. Hay un grupo de personas que tenemos una relación basada en un contrato empresarial. Es una relación empresarial. ¿Qué quiere decir por eso? Hablaremos de eso. Hay otro grupo que es un grupo familiar. Tiene un pensamiento familiar. Tiene una acepción familiar. Pues es muy interesante pensar en eso. ¿Qué quieren decir? Bueno, un grupo que tiene esta mentalidad empresarial. Es un contrato. Pues digamos que Oscar tiene un trabajo. Trabaja aquí en el más por menos, digamos. Más por menos allá tiene varios supervisores, tiene varios jefes y el mero mero, y luego hay otros y debajo de él, pero él tiene que obedecer a ellos y luego puede llegar a ser uno de ellos. Pero bueno, él tiene que obedecer a su jefe, tiene que cumplir su trabajo. Y si él cumple su trabajo, ¿qué le van a dar a él? ¿Cómo? Un pago enorme. Pues más o menos, algo, será algo. Entonces, si está trabajando aquí y él tiene un contrato con ellos y está trabajando con ellos, para ellos, cumpliendo su parte, al final él va a esperar ¿qué? Un pago. Bueno, hay otro lado, pues Oscar Darío, ¿tiene cuántos años ya? 11 años, ¿sí? No, Sí, 11 años. 11 años. Él hace mucho trabajo en la casa, me imagino, ¿sí? Como alguito, ayuda con qué. La perra, limpiar otra cosa, los platos, uy, también. Pues tal vez me lo puede prestar un día. Bueno, entonces Oscar también tiene trabajos en la casa. Y digamos que un día no llega a cumplir su tarea o algo, entonces tú le vas a echar de la casa, ¿cierto? No, ¿por qué? Es el hijo, hay una diferencia. Pero si nosotros, ¿quién ha conocido a una casa aquí que tiene arrendatarios? Como alguien tiene una casa grande y pues nosotros íbamos a arrendar una casa así, que era usada para ese propósito. Dios cerró esa puerta, gracias a Dios. Pero era una casa hermosa, pero al subir al segundo piso era como un hotel, que uno sube y cuarto, y cada cuarto tenía sus llaves, tenía su baño privado y eran lugares para, no para compartir en comunidad, sino para vivir. Pues algunos de ustedes, yo sé que viven en esas habitaciones, los estudiantes, varios viven en esas situaciones. Pues miren, pues si usted llega a no cumplir su arriendo, a no cumplir con pagar el arriendo, pues seguirá viviendo ahí, ¿cierto? Tal vez por un rato. Y luego el otro mes, no paga. Y luego el otro mes, no paga. Y luego el otro mes, no paga. Y luego el otro mes. Pues acá en Colombia tienen mucha paciencia para los que están arrendando la casa. Allá en los Estados Unidos a un mes, no. Me dijo, cuando yo arrendé una casa, me dijo, bueno, tienes que pagar antes del día 5 del mes y al día 10 del mes estoy llegando con la policía para echarte en la calle. Me dijo, para llevar las cosas afuera, si estés aquí, si no estés aquí, si no pagas, no puedes vivir aquí. Pues son muy estrictos allá. Acá, mucha paciencia, gracias a Dios. Gracias a Dios por muchos, amén. Porque todos pasamos por tiempos difíciles, pero la relación es diferente. Pues siempre, cuando uno no está pagando su arriendo, ¿qué va a pasar acá? Si no está pagando la habitación, eventualmente le va a sacar, ¿cierto? Eventualmente le va a sacar, pero si estamos en la casa de nuestros padres, tal vez se ponen molestos porque no hacemos nuestra parte, no hacemos las tareas, no hacemos lo que debemos hacer, pero seguiremos viviendo ahí, seguiremos comiendo ahí. Hasta, bueno, cuando alguien ya es grande, puede ser que los papás digan, ya es grande, qué pena John, no lo hice así. Bueno, qué pena muchacho que ya tienes 30 años, 40 años, no puedes vivir con nosotros. Ay, qué pena, siempre te tomo el pelo, ¿no? Pero miren, hay otra mentalidad. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre una relación empresarial y una relación familiar. Una relación empresarial dice, usted hace su parte, yo hago mi parte y estamos contentos, pero es condicional. Pero en el contrario, el otro lado es que la relación familiar es incondicional. Es incondicional. Pues un contrato empresarial es temporal y podemos llegar a ser amigos en el trabajo, pero cuando yo salgo de ese trabajo, yo y mi jefe, pues he tenido varios jefes, varios patrones en mi vida. He trabajado para varios señores y señoras y he trabajado en varios trabajos, desde la construcción. Con mi tío, era dueño de una obra ahí, yo hacía como repisas grandes industriales, que eran muy grandes y todo, y no sé cómo lo dicen, locker, pues casilleros industriales, y a veces instalábamos miles y miles de eso en los colegios, y yo hacía eso, y pues era interesante porque a la vez era mi tío y a la vez era mi jefe, y a veces quería llegar a mi trabajo como si fuera mi tío, pero él esperaba que yo cumpliera mi trabajo como empleado, no como sobrino, sino como empleado. Y bueno, yo aprendí muchas cosas así porque yo tenía como 15, 16 años y era un trabajo muy de vez en cuando le ayudaba. Pues luego estaba trabajando yo en un restaurante y era muy diferente. Los jefes que yo tenía llegaron a ser amigos, llegamos a tener un buen respeto. Pero ¿saben qué? Si yo dejara de trabajar, ¿qué hubiera pasado? Somos amigos, pero qué pena con usted. Chao. Chao, ahí está la puerta. ¿Por qué? La relación es empresarial. Hasta cierta forma, amistad. Queremos pensar la amistad es como entre los dos lados, porque en cierta forma lo es, pero tiende más hacia el lado empresarial que familiar, porque los amigos cuando dejan de ser amigos, cuando dejan de tratarnos bien, cuando comienzan a mentirnos, pues nosotros es más fácil decir vamos a cortar esa amistad que decir vamos a cortar ese hijo. ¿Por qué? La diferencia es grande. Pues hermanos, Dios está enseñándonos aquí por su palabra. Dice, muchos llegan a Dios para hacer contratos con Dios. Muchos llegan a Dios diciendo, Señor, yo he pagado la renta esta semana, yo he pagado el arriendo esta semana, este mes, yo me he portado bien, yo fui a la iglesia, entonces me tienes que bendecir. ¿Quién ha pensado eso? Yo sí. Señor, yo he dado una ofrenda, entonces me tienes que bendecir. Señor, yo me he portado bien, entonces me tienes que bendecir, tienes que cumplir tu parte porque yo hice mi parte. Pues la verdad es que Dios no es así y Cristo los está enseñando. No es por palabrería, no es por vanas repeticiones y no es por esa mentalidad. Pero hay que llegar ante Dios y decir, entender que Él es un Padre. Y eso cambia todo nuestra mentalidad. ¿Por qué? Es otra actitud cuando Él es Padre. Es la diferencia entre una vida en que estamos haciendo contratos con Dios y una vida en que estamos disfrutando la bendición de Dios porque es nuestro Padre. Pues es otra mentalidad. Pues en un lado, pues uno dice, tengo algo para ti. En otro lado dice, yo soy alguien para ti. Yo soy alguien especial para ti. Dios ahora dice, está abriendo los brazos y está diciendo, ven, hijo, ven, háblame. Cuéntame, ¿cómo te fue el día? Y ¿cómo te fue esto y lo otro? Háblame. Y algunos dicen, yo no entiendo el propósito de la oración. Pues hace 8 días hablamos de la necesidad y sentir esa gran necesidad, esa urgencia para escuchar de Dios. Pero ahora Cristo está dando como la base, la base de nuestra oración. Dice, hay que llegar a Él y decirle, Padre, Padre. ¿Por qué? La relación de entre un padre es y nosotros es diferente que la relación de nuestro empleador y nosotros. Es muy diferente. No estamos haciendo un contrato, estamos disfrutando de una relación. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a hablar con nuestro Padre. Y aquí habla de varios textos en Mateo 18. Dice que toca tener fe, la fe de un niño para poder acercarnos a Dios, para poder entrar en el cielo. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ay, lo pueden ver, siempre están peleando. ¿Quién es el mayor? ¿Será Pedro? El otro dice, no, Pedro siempre dice cosas muy tontas. ¿Será Juan? Pues Juan siempre está al lado de Cristo en el pecho. Sí, pero Juan tiene su fracaso. ¿Será Felipe? ¿Será Mateo? ¿Será? Cristo dice, bueno, vamos a ver quién será el mayor en el reino de los cielos. Dice en el 2, llamando a Jesús a un niño. Niño, venga. Lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué quería decir? Hay que hacernos niños. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues, más que inocencia. Hay una parte de eso, pues los niños no son inocentes. No totalmente. Yo recuerdo ser niño y yo como niño maquinaba muchas malas cosas. Hasta muchas cosas que mis padres no saben. Entonces, no les digan. Hay invenciones y hay pensamientos, hay planes que yo tenía. Yo sé que los niños no son tan inocentes, más a veces que algunos adultos, pero también son culpables. Pero lo que pasa es esto, un niño confía, un niño cree y un niño tiene fe. Mis hijas pues no saben qué requiere para salir de la casa, ir a la tienda y primero tener para comprar y segundo escoger algo para comprar, llevar esa cosa a la casa y luego saber cómo guardar las cosas para que no se gasten. Y no saben cómo preparar las cosas totalmente. No saben cómo preparar la comida. Y ahora están aprendiendo a comer. Eventualmente van a aprender las otras cosas. Pero el niño, ¿qué hace? Confía. Pues ellas no saben de dónde viene la comida. Pues sí saben que es de la tienda. Cuando vamos a la tienda hay algo en ellas que dice, bueno, sí, esa comida viene de allá y esa comida viene de quien la está preparando. Pero para ellas no saben cómo preparar arroz, pero están comiendo arroz. Nosotros muchas veces queremos entender todo, cómo funciona todo. Y llegamos ante Dios y decimos, Señor, no entiendo. El Señor dice, no tienes que entender todo, mi hijo. Come, disfruta, disfruta. Bueno, esa es la diferencia. Al recibirle, nosotros tenemos el derecho de ser llamado hijo. Pues hay un dicho que dice, todos somos los hijos de Dios, ¿cierto? ¿Quién ha escuchado ese dicho? Yo sí, toda mi vida. En inglés, igual en español, todos somos los hijos de Dios. Pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que muy pocos son los hijos de Dios. Dice en Juan 1, dice que Cristo llegó a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en Él, totalmente recibieron lo que Él estaba ofreciendo con fe, la fe de un niño, cuando, con los que le recibieron, les dio la potestad o la autoridad para ser llamados hijos de Dios, para ser hechos hijos de Dios. Y dice Cristo muchas veces en sus enseñanzas, ustedes no son de mi padre, son de vuestro padre, el diablo. Pues es nuestra naturaleza. En primero de Juan también dice que hay dos familias en la tierra, la familia de Dios y la familia del diablo. Y nosotros que por naturaleza mentimos, y por naturaleza robamos, por naturaleza engañamos, ¿por qué? Dice la Biblia, así es nuestro padre, el diablo. No queremos pensar eso. Entonces muchos llegan ante Dios e intentan con todo su ser decir, padre. Pero hay algo que no sienta bien, porque realmente no son hijos de Dios. Y entonces no tienen el derecho para llegar ante Dios y decirle padre. Es como, bueno, cuando vamos aquí en la calle, a veces hay niños que son de otras familias que siempre están interesados o interesadas en mis hijas. Y llegan y dicen, ay, pues qué chévere, pues mira la mona, qué wow, oh, qué guasos. Y pues esto y lo otro, y estamos caminando. Pues si uno de esos niños, al lado de sus padres, me mira a mí y dice, hola papá. Dice tu nombre, ¿cómo que me llamas papá? Porque ahí está al lado de sus papás. Pero si alguien me dice papá, no quiere decir que soy papá, ¿cierto? Muchas veces nosotros queremos, o muchos alrededor del mundo quieren llegar ante Dios y decirle papá, pero hay algo que no cuadra bien, porque él realmente no es su papá. ¿Qué es el paso requerido para llegar a ser un hijo de Dios? Porque realmente el diablo es un muy mal padre, amén. El diablo nos ha abandonado, el diablo no nos quiere destruirnos, quiere engañarnos, porque él odia al Señor Dios, él odia a él y quiere destruir su plan para redimirnos. Entonces la Biblia dice, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Gálatas, muy interesante ese texto, dice en Gálatas 4:4 hasta el 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Me encanta esta frase. Para que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. En otras palabras, no es simplemente decir padre, es decir papá, papito, Abba, Padre. En el versículo 7, así que no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Me encanta eso, porque dice, nosotros estábamos lejos de Dios. No éramos los amigos ni los hijos de Dios. Dios nos tuvo compasión, hizo todo lo posible para adoptarnos. Y por recibirle, recibimos la adopción de hijos. Y podemos llegar ante Él y Él dice, yo te amo hasta el fin. Yo te amo como mi propio hijo. Yo te amo totalmente con un amor que nunca podrás entender acá en esa tierra. Yo te amo por completo. Y podemos llegar ante Él y decir, papá. Decirle, papá. Podemos acercarnos con confianza. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros cambiamos la mentalidad de, pues eso de hacer contrato con Dios y comprometernos con Dios y Dios nos va a dar algo, que Dios va a cumplir su parte y nosotros nuestra parte. Déjeme decirle, nosotros nunca cumplimos nuestra parte. Siempre como humanos tenemos la tendencia de fallar, amén, de fallar. Y por eso muchos, cuando no pagan el arriendo, no quieren ver al propietario. Cuando están pagando el arriendo, esperan algo, piensan que merecen algo del propietario. Nosotros tenemos un apartamento que estamos ahí por unos meses, desde enero, el final de enero, y la verdad es que pues me frustraba mucho, porque ahí estábamos ya hace más de 2 meses, al final de febrero, un baño, un sanitario se deshizo, se descompuso. Entonces no teníamos uso de ese sanitario. Bueno, apagamos, cerramos la llave y yo notifiqué a la inmobiliaria, que tienen personas que arreglan eso, y dije, bueno, este es el problema, aquí están fotos. Y dijeron, ay, bueno, vamos a arreglarlo. Enviaron a una persona y sacó fotos y dijo, voy a enviar la cotización y vamos a ver si esta semana arreglamos algo. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas y otro mes. Yo dije, me acerqué otra vez y dije, bueno, seguimos con este problema, no sé qué pasó. Bueno, vamos a enviar la persona para arreglarlo. Entonces llega otro señor y llega para sacar fotos y mirar y sacó una cotización y dijo, bueno, voy a enviar esta cotización y vamos a ver si esta semana arreglamos el problema. Ah, bueno, una semana, 2 semanas, 3 semanas, otro mes. Yo me acerqué hace poco y dije, bueno, ya pasaron más de 2 meses, por favor. Estaba pensando, ya era el principio de mayo y dije, y si no pago arriendo este mes, ¿será que van a arreglar el problema? Y luego pensaba, no, mejor no. Yo nunca he sido tarde en un pago y no quiero comenzar ahora. Voy a hacer mi parte y si hagan su parte, bien. Si no, sigo paciente con la gracia de Dios, porque necesito la gracia de Dios en esta situación. Porque era incómodo. Pues por fin, yo creo que ayer arreglaron el problema. Yo no he visto muy bien, pero por fin. Pero tenemos esa tendencia de pensar, si hacemos nuestra parte, Dios debe hacer su parte. Entonces llegamos ante Dios y a veces estamos orando y decimos, Señor, estoy yendo a la iglesia, pero con esta falta de dinero, de plata para poder pagar y cumplir con mis gastos. Señor, estoy diezmando, pero con este problema de salud. Señor, estoy siendo un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen papá. Y Señor, ¿por qué mis hijos se están portando así? Señor, estoy haciendo mi parte, porque no estás haciendo tu parte. Esa es la diferencia, porque Cristo dice, no hay que pensar así. Hay que llegar ante Dios y decir, Señor, yo sé que tú eres mi papá, y como mi papá, tú quieres lo mejor para mí. No es un contrato empresarial, es una relación familiar. Y eso nos lleva al siguiente punto. Como un buen padre, Dios quiere darnos buenas cosas. Dios quiere hacernos bien. Como un buen padre, una buena madre, Dios quiere cuidarnos. No es un contrato, es algo mucho más allá. Vamos a ver en nuestro texto, el 11 hasta el 13. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Bueno, ¿de qué está hablando aquí? En ese lugar habían el pan de ellos, pues habían varias formas de pan. Y uno de los panes parecía una piedra. Y había una piedra muy común en Galilea por esa parte, que era muy, muy común y parecía su pan, y su pan a la piedra. Pero al levantar esa piedra o ese pan, se da cuenta, ay, no son iguales. Tenían la misma apariencia, pero obviamente no son iguales. Entonces dice, ¿qué padre cuando su hijo necesita pan le va a dar una piedra? Ay, vamos a ver qué hace. Cuando comienza con esa primera y va a romperse todos los dientes, ¡ah, qué chévere será!, ¿no? Bueno, ¿qué padre hace eso? Los padres saben mejor que eso, espero. Y dice, y en lugar de pescado, ¿qué padre le dará una serpiente? Porque el pescado era muy común para cualquier comida, porque ahí estaban varios mares, estaba el mar Galilea, que había muchos peces, y la vida de muchos se gastaba en pescar siempre y vender los pescados, y ahí comían pescado todo el tiempo. Entonces, si un hijo pide un pescado, una serpiente, pues para los judíos, con quien está hablando aquí, los pescados estaban bien para comer. Para ellos, las serpientes eran malas, representaban la maldad, pero también sucias. No podían comer de la serpiente. Pero uno al abrir una serpiente, ¿quién ha comido serpiente o culebra? ¿Alguno? Quedó como el único. Yo sí he comido culebra y puedo testificar a eso, que he leído que uno al abrir la serpiente, la culebra, y hace un filet. Y pues depende mucho en el tamaño de esa serpiente, esa culebra. Pues puede ser muy, muy delgadito ese filet. Pero básicamente parece mucho a pescado. La carne es el mismo color, como blanco, blanquecito, gris. Entonces, y al cocinar esa carne, a plancharla o lo que sea, tiene sabor a pescado, no tanto como pollo. Todo el mundo dice todo tiene sabor a pollo, ¿cierto? Pero la culebra tiene sabor a pescado. Honestamente, yo la he comido. Y eso estaba en un estado ahí en los Estados Unidos de Luisiana. Ellos comen de todo, de cocodrillo, de culebra, de todo. Y, uy, qué raro. He comido de todo porque me interesa siempre probar todo. Pero ¿saben qué? Dice ellos que un buen padre no va a intentar engañar a sus hijos. Un buen padre. ¿Por qué? Porque hasta el mundo, hasta los más malos entre el mundo, saben que hay una responsabilidad sobre los padres, sobre la madre, sobre el papá. ¿Para qué? Para cuidar a sus hijos, para darles lo que ellos necesitan. Hasta los malos saben hacer eso. Hasta los papitos que no aman mucho a sus hijos saben que deben dar algo a sus hijos y no deben engañar, no deben dar un escorpión. Habla de eso también, que había en ese, y todavía hay un escorpión en ese lugar, en que cuando está descansando se pone en una bolita ahí y parece un huevo que está ahí descansando y parece el mismo color, el mismo la misma forma y todo de un huevo. Y dice, ¿qué papá dará un escorpión a su hijo si pide un huevo? Y está diciendo, ¿cuánto más vuestro padre quiere dar buenas cosas a sus hijos? ¿Cuánto más su padre querrá dar buenas cosas a su hijo? Bueno, hay algo, un pensamiento que vemos por toda la Biblia. Dios no retendrá el bien de sus hijos. Me encanta eso, dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Del qué? Del Padre. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es constante, Él siempre es bueno. Dice, toda buena dádiva, todo buen don, todo don perfecto, ¿viene de quién? De nuestro Padre, de Dios, de Dios. Y dice en el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Y dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Está hablando aquí a Israel, pero vemos el mismo principio en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Dice que Dios quiere proteger a sus hijos, a su pueblo. Dios quiere hacer buenas cosas para los suyos. Entonces, como hijos, no siempre sabemos qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Yo sé que mis hijas a veces llegan ante mí y dicen, papá, necesito dulce, necesito un dulce, dame un caramelito, un caramelo. Papá, necesito dulce. Y ahí está mi esposa preparando algo para comer y me dicen las hijas, papá, necesito dulce. ¿Saben qué? No necesitan dulce en ese momento. Ellas piensan que sí, porque les gusta mucho. A veces nosotros llegamos ante Dios y decimos, Señor, necesito esto. Y Dios responde, ¿en verdad? Yo creo que yo sé un poquito mejor que usted lo que necesita. Porque así es un papá. Eventualmente va entrenando a su hijo cómo hacer buenas decisiones y todo, pero desde pequeñitos no hacemos buenas decisiones. Pensamos mucho en nosotros mismos, pensamos mucho en lo que nosotros queremos, no pensamos mucho en los otros, y hasta cuando estamos pensando en los otros no pensamos muy bien en cuanto a toda la situación y todo, y cómo hacer buenas decisiones no siempre sabemos, pero Dios sí sabe qué necesitamos. Amén. Entonces, ¿cómo eso? Dios es accesible. Como un buen padre, una buena madre, podemos llegar ante Él con confianza. Pero también Él quiere darnos buenas cosas. Él quiere proveer nuestras necesidades. ¿Qué busca Dios para poder hacer eso? Una actitud que diga, ok, papá, te confío. Yo confío en ti. Yo tengo fe que eres un buen papá. Dios sí sabe. Sí sabe cómo cuidarnos, sí sabe qué necesitamos y va a hacernos bien todos los días de nuestra vida. Pienso en el Salmo 23, que habla de que Jehová es nuestro pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tendré necesidad aparte de lo que Él hace por mí. Voy a confiar en la provisión que mi Padre hará por mí. Dice, es posible que no hemos recibido lo que hemos pedido, porque lo que pedimos no era lo que debimos recibir. Repito, tal vez no recibimos lo que pensábamos que necesitábamos, porque lo que pensábamos que necesitábamos no es lo que necesitábamos. ¿Sí? ¿Me explico? Pues yo sé que les he explicado, y los que llevan varios meses acá saben que al final del otro año tuve que salir de la casa donde estaba viviendo. Y por un tiempo era como porque queríamos bajar los gastos, porque esto y el otro, y queríamos acercarnos a la iglesia, y porque queríamos. Pero muy pronto, dentro de semanas, después de hacer esa decisión, nos enteramos de que había necesidad fija de salir de ahí. Entonces, bueno, había más urgencia. Salimos buscando por todas partes. Hallamos un apartamento que nos gustó mucho, un apartamento nuevo aquí en Comuneros, un edificio nuevo. Y bueno, conocimos al propietario e intentamos hacer el papeleo y pues era un buen presupuesto para nuestro presupuesto. Y íbamos a sacar ese apartamento y cerró la puerta totalmente. Y vimos esta situación y dijimos, Señor, ¿pero por qué? Necesitamos salir de ahí, ¿no sabes? Necesitamos ese apartamento. Cerró esa puerta. Pues luego me entero de toda la situación de ese barrio y no solo, no en esa calle tanto, pero en otra cuadra, dos cuadras, hay gente que está andando en mucho vicio, hay mucha violencia y pues yo pues de acá iría caminando siempre, todas las noches, y a veces salgo aquí a las 10 de la noche después de una reunión, a las 10, 11 de la noche, y a las 10 o 11 de la noche, ¿sería bueno caminar por ahí? Para un gringo feo, a pesar de que sea feo, pero un gringo feo andando ahí con mi bolso. Hola, ¿cómo están todos? Y bueno, la verdad es que puede ser que Dios sabía qué necesitaba yo, a pesar de que yo pensaba que necesitaba ese apartamento. Bueno, después intentamos sacar otra casa, esa puerta cerró también. Después intentamos sacar otro apartamento, tampoco. Y otra casa, tampoco. Y yo dije, Señor, ¿no sabes qué necesitamos? Y bueno, en el momento oportuno llegué a hablar con un amigo, un vecino de allá, y yo dije, él me dijo, yo pensaba que te ibas. Y dije, me hubiera ido, pero no, ¿a dónde? Entonces dijo, bueno, ¿qué es el problema? Y le expliqué la situación y dijo, bueno, espérame, esta tarde estoy hablando con un amigo mío y al otro día tuve cita con el jefe de una inmobiliaria grande y le expliqué a él la situación y dijo, bueno, sacar el inmueble no será el problema será escoger uno que te guste. Entonces, puedes buscar entre todos los que tenemos y cualquier apartamento o casa que te guste, pues podemos proceder con ese proceso, con los papeles y todo. Yo dije, ¡ay, qué chévere! Entonces, el mismo día fui, vi varias cosas con mi esposa, el mismo día decidimos, nos gusta ese apartamento, el otro día firmamos los papeles y dentro de 2 días más teníamos la llave. Después de meses y meses y meses. ¿Por qué? Dios sabe. Yo no sé. Pero ¿saben qué? Estoy aprendiendo una cosa. Confiar. Que Dios sabe mejor que yo. Y a veces cuando no recibimos lo que pedimos y pensamos que necesitamos, puede ser que Dios sabe mejor. Puede ser que nuestro papá está cuidándonos, que nuestro papá está guardándonos para algo mejor y mayor en el futuro. Y tal vez puede ser que está permitiendo que algo llegue a su vida para prepararle, para darle las fuerzas, para poder ayudar a otra persona, para poder pasar por la tormenta después. Y bueno, puede ser que Dios está haciendo cosas que no podemos ver. Por eso dice, hay que llegar ante Él y decirle, papá. Y no hay ningún problema decirle, papá, no entiendo. Pero no hay que llegarle diciendo, Señor, pagué el arriendo, no estás cumpliendo tu parte como propietario. Señor, cumplí mi parte, hay que cumplir tu parte. No hay que llegar así, sino decir, Señor, no entiendo, pero yo entiendo que una cosa es cierta, que tú eres mi Padre Celestial. Yo voy a confiarte. No entiendo todo, pero voy a confiarte. Tú puedes ver mucho mejor que yo, no solo el día presente, sino mañana y pasado mañana, en otro año, en otros 10 años, y tú sabes hacia dónde va ese camino en que estoy andando. Entonces voy a confiar en ti, voy a depender en ti. Entonces, hermanos, pues tenemos que llegar confiadamente. Tenemos que llegar a confiarle como Padre. Él sabe bien, sabe mejor que nosotros, amén. Y nos invita a llegar a su presencia y simplemente hablarle. Él dice, pues si usted quiere saber la clave de las oraciones, es esta. Hace 8 días hablamos de tener una urgencia, de tener que escuchar de Dios, pues para poder orar. Si queremos orar, hay que sentir una necesidad para orar. Si no tenemos esa necesidad, si no sentimos eso, no vamos a orar. Pero hoy estamos aprendiendo que la base de la oración, la relación que tenemos con Dios, no es una relación empresarial, es una relación familiar. Y Él como un padre amado, como una madre amada, como estamos hablando de las madres hoy, una mamá haría todo lo posible para sus hijos, amén. Y vemos eso en la Biblia, muchos ejemplos de mamás que hicieron todo lo posible para sus hijos. Pues en conclusión, tal vez usted no ha podido orar a Dios como padre, no ha sentido cómodo orar a Dios como padre porque no es su padre. Tal vez puede ser que usted, cuando llega el tiempo de oración, pues siente muy incómodo. ¿Por qué? Porque no hay una relación establecida. Puede ser que usted se pone ahí con un libro o con una oración memorizada o con algo y está citando la frase, las frases, está diciendo la oración, rezando como habías memorizado. Puede ser que has hecho todo eso, pero no sientes una conexión. No siente que le puedes llamar en verdad padre. Tal vez usted tuvo una mala relación con su padre, su madre en esta tierra, y lamento eso mucho, pero nosotros tenemos un Padre Celestial que supera cualquier padre humano que podemos tener. Cualquier relación humana que podemos tener, tenemos un Padre perfecto que nos ama y dice, ven mi hijo, acéptame como tu padre y te adoptaré en mi familia, serás mi hijo. Dice, todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, la autoridad para ser llamado hijo de Dios. Wow. Pues usted hoy, la Biblia dice, son dos cosas necesarias para la salvación: entender el mensaje, escuchar que Cristo murió por nosotros, pero ¿qué? Arrepentirnos y creer. Arrepentir, ¿qué quiere decir? Hacer un giro de 180. Y en vez de depender en mi pecado, en vez de depender en mi justicia, en vez de vivir y amar a esta vida, a mi religión, a lo que sea, voy a poner mi enfoque en Dios y mirar lo que hizo Dios por mí. Y luego voy a creer. Voy a decir, Él murió en la cruz por mí y esa muerte de Jesucristo y la resurrección de Él fue suficiente. Yo no puedo ganar la salvación, hermanos. Entonces, cuando yo hago eso, eso es lo que dice recibir. Dice, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron. Eso es. Entonces hoy, si usted no tiene una relación personal con Dios, la puede tener. Amén. La puede tener. No espere más. La Biblia dice que no es un procedimiento religioso, no es un ritual, no es una tradición y no es un asunto de una iglesia, otra iglesia, de un pensamiento. Bueno, no es un asunto de obras, no es un asunto de todo lo bueno que yo puedo hacer, porque nada bueno hay en mí, porque he pecado, y ese pecado me impide de llegar a Dios, pero Cristo me va a perdonar y limpiar de toda injusticia. Simplemente hay que recibirle. Entonces usted, si no le ha recibido, recíbele hoy, amén, recíbale hoy, no espere más. ¿Y qué quiere decir eso? Arrepentirse y creer. Y luego hay que decir a alguien, dice que todo aquel que cree no será avergonzado, querrá decir a otro, Él es mi Señor, no estoy dependiendo en nada de lo que dependía antes, estoy dependiendo en Él. Hay que decir, hay que profesar a otros, dice, hay que confesarle como Señor, decir a otros, ahora Cristo es mi Señor, yo no salvo a mí mismo, sino Cristo me ha salvado, amén. Bueno, usted cristiano, deje de orar como la gente perdida de este mundo. Van a repetición, palabrería, deja de orar así. Llega a Dios, llégale a Dios como un hijo a un padre. Es una diferencia total. Y los discípulos no entendieron eso. Dijeron, Señor, enséñanos a orar. Cristo dice, bueno, cuando sientes la necesidad de orar, vas a orar. Pero ¿cómo vas a orar? Como un hijo a su padre. Porque es total dependencia. Bueno, deje de hacer contratos empresariales con Dios. Llegue con una actitud familiar. Llegue con un entendimiento de que Él le ha aceptado a usted a través de su hijo. Como hijos, vengamos ante su presencia confiadamente, con confianza. Él nos acepta y supremamente es supremamente paciente para con nosotros. Quiere darnos lo bueno. Hay que entender eso. Hay que entrar en el lugar santísimo, decir, Señor, yo entiendo que eres mi papá, yo tengo acceso. Si Dios es nuestro Padre, sigamos en sus pisadas. Amén. Dice en Efesios 5:1, ser pues imitadores de Dios, como hijos amados. Mis hijas son de 2 años, casi 3 y 5 años. Y de 2 meses, pues ella no tanto hoy en día, pero muy, muy pronto lo va a estar haciendo, como imitándome a mí. Pues imita mucho a mi mamá, a su mamá. Imita mucho a ella, porque me estaba contando a Abri que en las mañanas, pues mi esposa se estira así. Entonces vio hace días que la bebé también lo mismo. Pues mis hijas, antes que nacieron todas, nosotros, yo y mi esposa, estábamos hablando. Yo dije, bueno, nuestras hijas serán así de bueno como tú en esta área. Y ella dijo, bueno, nuestros hijos también serán así de bueno como tú, así, 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 así. Y saben que no contamos en una cosa, que es muy probable, muy posible que los hijos también van a coger lo malo. Entonces, todo lo malo de mi esposa, todo lo malo mío, también están aprendiendo. Malos hábitos y todo, ¿por qué? Son nuestros hijos. Y confían en nosotros, y lo más que confían en nosotros y sigan a nosotros, ¿saben qué va pasando? Van imitándonos. Si lo están intentando, si no lo están intentando, van a imitarnos. Pues nosotros debemos reflejar el carácter de Dios más y más todos los días. Un reto para los papás: sea un hombre, sea una mujer de Dios, que también esté imitando a Dios, que también esté creciendo en este conocimiento de su palabra, en el conocimiento de la verdad, para que pueda dejar un buen ejemplo para sus hijos. Amén. Bueno, vivamos en confianza, con confianza en la presencia de Dios, porque Él es nuestro papá. Él es nuestro papá. Hay un versículo que me encanta mucho. Sería bueno que lo memoricen. Dice aquí, mirar. Esa palabra mirar quiere decir, no solamente, ay, mira. Quiere decir, mira. ¡Wow! Hay una diferencia. No, ah, mira, qué interesante. Sino, wow, quedamos asombrados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Debe impresionarnos. Cuando trabajamos un trabajo secular y al final de una semana, 15 días o mes, nos da nuestro cheque, nuestra plata, nuestro pago, no decimos, wow, qué bueno, gracias, wow, mira lo que, wow, me pagaron. No, decimos, gracias, debe haber sido más, pero gracias. ¿Por qué? Pensamos así, hicimos esto y merecemos esto, pero cuando llegamos ante el amor de un padre, los hijos no tienen que hacer nada para ser amados. ¿Los hijos qué tienen que ser? Ser hijos. Y un papá bueno, una mamá buena, te va a amar hasta el fin. Es una diferencia. Entonces lleguemos ante Dios con esa actitud. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Wow. Gracias a Dios. Cuando llegamos en oración decimos, Señor, tú eres mi papá, tengo acceso, no entiendo eso. Si alguien tiene acceso ante en la presencia del presidente, ¿quién es? El hijo del presidente, los hijos del presidente. Hay otros que trabajan para el presidente que tendrán algo de acceso, pero cuando están fuera del lugar en ese acceso, pues pueden perder el trabajo. Pero las hijas del presidente de los Estados Unidos, tiene 2 hijas. ¿Quién puede interrumpir a presidente Barack Obama? y seguir así posicionalmente lo mismo. Las hijas. Tal vez se va a poner molesto porque está en una reunión o algo, pero va a decir, oye, ¿qué necesita mi hija? Así igual, podemos llegar ante Dios y decir, Señor, me has invitado para hablarte, te estoy hablando con mi papá, te estoy interrumpiendo. Pues para un papá nunca es, para el papá, papito Dios, nunca le estamos interrumpiendo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Señor, Padre, gracias por esta verdad tan hermosa, tan preciosa. Señor, gracias por enseñarnos que no es un asunto de hacer un contrato contigo, no es un asunto de impresionarte con nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra palabrería, sino es entender que tú eres nuestro papá y te hemos recibido, Señor, y nosotros somos tus hijos y quieres ayudarnos, quieres darnos bien, quieres darnos acceso, Señor. Señor, que nosotros seamos buenos hijos, imitándote, siguiéndote, Señor, pero con el entendimiento que tu amor es inagotable. No hay nada que podemos hacer, Señor, para que nos ames más. Y no hay nada que podemos hacer para que nos ames menos. Siendo tus hijos, Señor, hay total acceso delante de ti. Y papá, yo te agradezco. Dios, yo te amo. Amo porque me amaste primero. Y quiero vivir para ti, Señor. Quiero conocerte más y quiero hacerte conocido en este mundo. Señor, si hay alguien aquí en este día, Espíritu Santo, yo te pido que toque su corazón. Que llegue a entender, Señor, que ellos tienen necesidad de ti, que no son tus hijos. Señor, ayúdales a entender que es un simple hecho de creer, de arrepentir, de creer en cualquier otra cosa y creer en ti, recibirte como su Señor y Salvador. Y tu palabra dice que tú los vas a adoptar en tu familia y que podrán llegar ante tu presencia y decir, Abba, Padre, que es muy informal, que tenemos acceso, Señor. Y si somos hijos, somos hechos herederos también. Qué amor tan grande, Señor, tan profundo que nos has amado así. Señor, gracias por esta verdad y te agradecemos por los que están aquí en este día. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.